El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 16 de junio del año 2026. Estamos a un día del debut de Colombia, por fin en el Campeonato del Mundo. Ya estamos instalados en México DF, acompañando como siempre el equipo nacional, toda la ruta mundial de Caracol Radio, de AS Deportes, acompañando siempre el equipo colombiano que nos ilusiona, que nos une, que nos emociona y en el que creemos. La frase del día: el enemigo que subestimas es el que te mata. Robert Jordan. Don Steven Arce, ¿dónde se encuentra, hombre?
¿Cómo le va, César Augusto? Aquí en la sala de conferencias del estadio New York, New Jersey. Porque ya nos corrigieron, nos dijeron, no, mientras estemos en pleno mundial, el MetLife desaparece, como desaparece también aquel nombre del Levi's Stadium. El único que va a quedar con un logo permanente es el de Mercedes, porque pues tapar el logo de todo el techo es un poquito costoso. Entonces estamos acá, César Augusto, listos para el partido de Francia, ya con la formación titular de Francia confirmada y con, bueno, con todo este grupo de jugadores que son unas verdaderas máquinas, todos estos tipos que juegan en la élite del fútbol mundial.
Bueno, ya nos va a dar don Steven Arce la formación de Francia. Tenemos también una posible formación de la selección de Argentina, que ha logrado recuperar algunos jugadores. Hoy vamos a tener dos selecciones que podrían perfectamente disputar la final del Mundial. Francia recibe a Senegal. Ojo, no es fácil. Recibe a Senegal a partir de las 2 de la tarde.
Senegal es una selección súper seria, César.
Claro.
Súper seria. La mayoría de estos tipos juegan en Inglaterra, en la Premier. Los otros juegan en Francia, en equipos importantes, en el Lille, en Nantes. Los otros juegan en España. No, perdóneme, Senegal es una selección ruda, complicada, muy complicada.
Complicada como lo fue Costa de Marfil para la selección ecuatoriana. Por eso ahí vamos a evaluar cómo resuelve el equipo francés las condiciones que le va a ofrecer Senegal para no cometer errores y para que no llegue el ataque de Francia, que puede ser el más poderoso del mundo. A las 5 de la tarde, la selección de Irak y la selección de Noruega. Irak protestó por la manera como lo requisaron cuando llegó a territorio americano.
Tienen razón.
Total. Y el técnico de Irán dijo, mire, nos han maltratado en los Estados Unidos. Y es totalmente cierto.
No, César, muy mal, porque es que a ellos les dijeron, mire, uno tiene que pactar las cosas desde el principio. Les dijeron, ustedes no pueden permanecer mucho tiempo, pero al menos pueden cenar e irse tranquilos. Ni siquiera eso. Inmediatamente terminado el partido, los empacaron. Inmediatamente
sí, no,
para afuera.
No.
No, César, eso,
no.
Son deportistas, hombre, son deportistas.
Hay maltrato realmente, hay maltratos y el técnico de Irán se quejó. Ayer Irán, en un partidazo, empató 2-2 con Nueva Zelanda, había un ambiente espectacular. Los mensajes de los iraníes fueron contundentes. Nosotros no somos el régimen, no somos el establecimiento. Somos la nación.
Y hay personas que toman decisiones por nosotros.
Claro, y la nación
no es lo que,
no es lo que está haciendo deporte y lo que está haciendo vida y lo que genera ilusión y futuro. Y yo creo que en ese sentido el mensaje del técnico fue contundente y el del capitán de la selección de Irán también. Entonces, Irak se va a enfrentar a las 5 de la tarde a Noruega, Argentina a las 8 de la noche a Argelia y el equipo de Austria ante Jordania a las 11 de la noche, precioso horario en el tema colombiano. Bueno, don Steven, comencemos con entrenadores. Vamos a hablar de Colombia. Colombia ya está instalada en México y la formación está completamente confirmada. No la sabemos porque no se anuncia con anticipación, pero como lo hemos venido manejando aquí ya hace varias semanas, en el pulso del
de
fútbol...
Memoria.
De memoria va Gustavo Puerta y no Richard Ríos.
No, yo no estoy en esa orilla. Yo creo que va Richard Ríos, César Augusto.
Yo se lo digo por lo que ha demostrado Gustavo Puerta a lo largo de los dos últimos partidos, las prácticas, los entrenamientos. Usted sabe que uno tiene espías en la Selección Colombia, gente que le cuenta, y lo único que le digo es que Néstor Lorenzo está feliz con Gustavo Puerta por la manera como afronta el juego.
¿Cómo no? Lo ha hecho bien.
Lo ha hecho muy bien. Ahora, Ríos es un jugador de muchísima categoría. La verdad es que si juega uno, juega otro, no va a haber problemas, pero yo creo, don Steven, que va Gustavo Puerta. Espero que mañana no me diga, ah, no, es que mire, tal cosa. Porque usted no acepta las vainas fácilmente.
No, César, pero...
Usted es un hombre rudo en el tema de aceptar las cosas.
No, pero no tiene nada que ver. Una cosa es, digamos, una opinión futbolística. Otra cosa es que uno vea que un jugador que uno pensaba que no iba a ir, no fue. Pues hay que admitirlo y aceptarlo. Ahora, a mí, ¿por qué me parece que va Richard Ríos? No por nivel, porque yo creo que nivel ha mostrado más en los últimos partidos el jugador Puerta que Ríos. Ahora, también es cierto que Puerta apareció en unos amistosos mucho más sencillos que los partidos donde Ríos desentonó. Seamos también honestos y seamos equilibrados. Una cosa es jugar contra Jordania y contra Costa Rica, otra muy distinta es asumir partidos contra Francia, contra Croacia y las eliminatorias que le tocó a Richard Ríos. Entonces, César, yo me decanto por Ríos, sino que lo que creo del técnico, es porque, hombre, los técnicos son muy dados a que lo que he trabajado no lo toco, a lo que he hecho durante tanto tiempo no lo voy a descualquierar, es un término que utilicé en estos días, que me gustó mucho.
Real Academia Española de la Lengua, le va a jalar Cervantes las patas esta noche en el hotel.
No, pero usted diciendo patas tampoco es que ayude mucho, César Augusto.
No, pero patas, por favor, patas son las de los animales, nuestras y de las vacas.
Patas los animales, eso.
¿Y nosotros qué somos?
Por eso.
Es que somos muy inteligentes.
Pero volviendo al... No, pero... Mire, volviendo al tema fútbol, yo no creo que vaya a tocar el equipo que trabajó durante tantos años, meses y días, el señor Lorenzo.
Mire, Steven.
Y el medio campo es muy importante, entonces menos lo va a tocar.
El problema es que el mediocampo ha tenido deficiencias en el funcionamiento, pero ya le voy a plantear mi opinión después de Al Comprar.
Sin batería otra vez. Galaxy A37, hasta 2 días de carga, potencia y 5G. Al Comprar presenta en el Pulso del Fútbol la gran potencia.
Bueno, la gran potencia, sin duda que hasta hoy es el equipo de Estados Unidos, que le ganó 4-1 a la selección de Paraguay. Y lógicamente lo que hizo Cabo Verde, que no es la gran potencia, pero posó de potencia en la selección, en el partido frente a la selección de España. Un país de 4.000 metros cuadrados, de 10 islas pequeñitas, que tiene 550.000 habitantes, haberle empatado al gran favorito, a uno de los grandes favoritos del mundo, es una verdadera hazaña. Pero déjeme le explico mi posición, Steven, a usted, a los oyentes, a los televidentes, a la gente que nos ve en YouTube y en TikTok y en Red Más Noticias y lógicamente en las plataformas de Caracol Radio, en el YouTube de Caracol Radio. Si hay una cosa que ha logrado hacer el técnico Lorenzo es equipo. Este no es un conjunto de individualidades que van a hacer lo que cada uno pueda hacer. La Selección Colombia es un equipo de fútbol y como equipo va a afrontar el campeonato mundial. Siempre fue titular Richard Ríos, pero había deficiencias en el medio. Y aquí no es que ayer jugó bien fulanito de tal, entonces hay que convocarlo. O antier jugó bien aquel, hizo 2 goles, hay que meterlo de titular. O este hizo un buen partido ante Jordania y hay que meterlo como titular, o contra Costa Rica y hay que meterlo como titular. Como usted dice, Steven, la formación de Colombia no la sabemos hace mucho rato, pero eso no quiere decir que no pueda haber retoques. Y apareció en las últimas semanas, pronto en los últimos meses, un jugador como Gustavo Puerta, que le da a Colombia lo que le faltaba en esa primera línea de volantes, que es la categoría de quien ordena, de quien genera fútbol para que los de adelante se sientan asistidos, de ese jugador que aparece con la experiencia de los veteranos, que no es Puerta propiamente dicho, pero que con la manera como ha afrontado estos últimos partidos se ha puesto ese overall o ese kepis demandador
más
en la cancha. Y eso es muy importante, Steve.
Vea, le voy a agregar esto, César Augusto.
Sí, señor.
Usted sabe que yo he sido el crítico número uno de Richard Ríos.
Sí, porque pero desde eso la Copa no tiene América nada que ver.
Porque he visto un partido que uno diga fantástico, ríos, me
yo ya conozco sus contradicciones, pero usted lo atacó que, siempre y ahora lo defiende como titular indiscutible.
¿Por qué me ataca a mí? Déjeme. Pero no me ataque, escúcheme, hablemos de fútbol sin atacarnos, tranquilo. Ahorita de pronto. Pero mire,
no, yo no ataco a nadie.
Yo le dejo esta otra reflexión. En esas aguas, que no son mansas, de el fútbol internacional, quien más ha disputado partidos de ese calibre, como lo son los de un mundial de fútbol, es Richard Ríos. Se lo digo porque ya tuvo Champions y no le fue mal. Se lo digo porque ya tuvo Libertadores y no le fue mal. Se lo digo porque jugó con Mourinho y no le fue mal. Entonces, si hablamos de teflón para este tipo de partidos, pues de pronto Ríos también le puede sacar una partida a Puerta. Que Puerta no ha tenido la, digamos, la oportunidad de estar en escenarios tan complejos como si Ríos. Entonces, otra razón más para que el técnico diga, no, yo prefiero a Richard Ríos.
Pero,
¿no
le parece? A ver, Steven, no, me parece que su argumentación es lógica y tiene fundamento y tiene peso. Sí, Richard Ríos tiene mucha más experiencia. Richard Ríos tiene muchísimos más partidos que Gustavo Puerta. Gustavo Puerta tiene 6 partidos con la Selección Colombia, que es muy poquito. Pero aquí también hemos protestado y hemos dicho, ¿por qué Colombia no tiene jugadores sub-20? Las grandes figuras del campeonato del mundo han sido los de 18, los de 17, los de 19, los de 39 y los de 40.
Sí,
los extremos, los jóvenes, César, y los arqueros
César
viejos.
Los Mbappé.
Son las grandes figuras del mundial. Bueno, ya lo veremos, pero estamos hablando del comienzo. Y nosotros,
Mbappé,
Steven, de acuerdo, ellos van a ser las figuras. Van a ser las figuras.
No.
Pero le digo, hasta ahora son esos, los jovencitos y los viejos. A los viejos los habían descartado, porque ya eran veteranos y porque debían estar en la casa acompañando la familia. Y a los jóvenes
los
descartaron por inexpertos. Exacto, cuidando a los nietos, sí, porque a los 40 años perfectamente ya puede tener uno nieto. Liche, por ejemplo, está a punto de tener nieto, porque tiene una hija de 24 años,
no,
creo.
¿Qué tal, Liche, hombre?
No, yo simplemente estoy haciendo una referencia cronológica. Pero mira, Steven, la verdad es que cuando aparece un jugador que empieza a marcar diferencia, hay que utilizarlo. Y hoy apareció uno de 22 años, Gustavo Puerta. Yo se lo digo, no solo el técnico está feliz con él, sino que lo que ha hecho en los entrenamientos y la manera como ha afrontado su responsabilidad para hacer juego desde la mitad, para ordenar la mitad, para consolidar la mitad, para darle esa seguridad que no tuvimos en los últimos partidos. Es que aquí creo que usted y yo coincidimos que tal vez el punto más débil de Colombia era esa primera línea de volantes, y creo que con Gustavo Puerta, como lo demostró en los dos partidos que no fueron una referencia grande ante Costa Rica y ante Jordania, dan para que yo piense que va a ser titular.
Bueno, ¿y cómo debería formar Colombia de la mitad hacia adelante, César Augusto? Lo pregunto por, bueno, y seguramente vamos a tener después de la pausa la respuesta,
sí,
pero ¿cómo poner a jugar a Arias? ¿Desde la primera línea o mandarlo de una vez a exteriorizarse por derecha? Porque es que ahí es donde me surge la duda, no lo sé, yo creería que más en ataque, pero bueno,
sí,
que seguramente vamos a dar.
Ahí vamos a discutir un poco, yo le voy a dar mi perspectiva de cómo debería jugar Arias. Porque aquí no se trata de salir desbordadamente a atacar, porque uno se puede llevar sustos, pero tampoco hacer lo que hizo Uruguay y lo que hizo Arabia Saudita, que salieron a mirarse las caras, a jugar cada uno en su terreno, nadie presionaba, nadie pasaba el balón de la mitad de la cancha, y fue una afrenta al espectáculo y al fútbol que juegan las dos selecciones. Lo hicieron 30 minutos y fue catastrófico. Pero en un segundo vamos a analizar el tema que plantea Steven, que es fundamental para el partido de hoy ante Uzbekistán. Qué bueno es tener a Claro en Colombia, porque aquí lamentablemente las redes y la comunicación, don Steven, no es nada buena en México. Pero ¿yo qué hago?
No,
una
claro,
ceremonia
una
inaugural sin internet, eso es terrible. Yo espero que mañana partido de Colombia ya algo, pues.
Como dicen mis amigos, ya supérelo.
No, lo va a superar y mañana vamos a estar en el estadio muy contentos. Pero es que esas son soluciones que tiene que ofrecer la FIFA. Seguramente, vamos a ver, ojalá. Además, ¿sabe qué? Hay una cosa que es sensacional.
Sí.
Y es que la gente mexicana...
Yo tengo claro en mi teléfono celular y tengo Claro en mi casa y vivo feliz.
César, claro, es que tenía feliz, que haber feliz, activado feliz. Rooming, pero no lo hice. Mire, Steven, eso, hay una cosa exacto. que es maravillosa, y es que la gente mexicana es extraordinaria. Lo atiende a uno con una queridura, lindo, sí. con una dulzura, le arreglan todos los problemas, no importa que sean competencia. Ayer tuve un problema en el alquiler de un carro y la señora de enseguida de otra empresa completamente distinta me arregló, me ayudó. Bueno, la verdad es que en México uno se siente en familia. Mire, escribe Johan Soto, dice que es estudiante de historia de la Universidad de Caldas y es rapitendero en la ciudad de Manizales. Qué bueno que el rapitendero estudie historia. Eso me alegra y me encanta que la gente estudie, se prepare, se capacite y se supere. Dice él que no está de acuerdo con Steven. Le pelea a Steven, pero también me debería haber peleado a mí, porque habla del tema de Bielsa cuando decimos que es que Bielsa vive del fútbol y no debería criticar el fútbol. Y él dice que uno puede perfectamente criticar la actividad en donde está. Yo aquí tengo una posición. Yo, por ejemplo, no criticaría nunca públicamente a Caracol mientras esté trabajando en Caracol. Si tengo algún inconveniente o algún problema, pues lo hablo internamente con los directivos y trato de resolver las cosas. Pero trabajando en Caracol,
pero yo creo que
me abstendría.
Allá, César.
Pero
yo
el tema que es que el fútbol allá. No es una empresa. Es una empresa que se llama FIFA.
Sí,
y en ese sentido se puede criticar.
Es una industria.
Es una industria. Y fíjese que Bielsa ayer dijo, mire, yo no soy modelo. Yo simplemente respondí lo que tenía que responder y está muy bien. Pero es un gesto de educación. Ahora, si él lo está haciendo como protesta simbólica y política, dígalo. Dígalo y después veremos qué hacer.
Pero venga,
¿o no?
César, sobre ese tema, mire, es una industria a la cual él continuamente le está haciendo gestos de asco, permanentemente.
Sí, sí.
Asco, me da asco todo.
Como le hace gestos de asco al periodismo,
asco
que es el que lo destaca.
Me da asco, bueno, no me voy a victimizar, porque son muchos los que hacen eso, pero uno convive con eso, no importa. Pero él... Todo su discurso se centra en algo fundamental, y es aquí el fútbol se lo han quitado a los pobres. Aquí el fútbol se volvió una industria donde usted necesita plata para consumirla. Aquí el fútbol ya no es para la gente, ¿vale?
Sí, pero
entonces,
es que ¿cuándo ha sido para la
si
gente?
Si nos vamos a
nunca.
Eso, pero venga, déjeme,
nunca
déjeme
ha sido
termino,
para la
venga,
gente.
Déjeme terminar, César. El señor dice que el fútbol no es para la gente y que están explotándolo demasiado comercialmente. ¿Cómo más se le va a pagar el sueldo a un señor que gana 4.5 millones de dólares al año? Es el hombre que mejor salario tiene en toda la Uruguay, un país de 4.5 millones de habitantes. ¿Cómo, César Augusto? ¿De qué manera se le va a sostener el sueldo si no es explotándolo comercialmente? No hay otra manera, señor Bielsa, a menos que usted haga una cruzada y diga, no, págame a mí $2,000 al mes y todos los demás técnicos del mundo, todos, por favor, $2,000 al mes para todos. Y vuelve el fútbol a ser para todo el mundo. Es más, les pueden regalar las camisetas de Uruguay a todos los habitantes de Uruguay. Hay una cosa que se llama coherencia, coherencia. Bielsa no la tiene y todo ese humo la gente se lo come. Porque hoy en día está de moda ir contra la prensa, las instituciones y todo esto, pero de manera infantil, de manera fofa. Y ese señor es un fofo, ese señor es hipócrita, porque se gana 4.5 millones de dólares, es uno de los mejores pagos de este lado del mundo, y le tira a la industria que le da el sueldito que se gana. Hombre, hipócrita y medio, perdóneme que sea tan franco.
Yo en eso, Steven, estoy de acuerdo. A mí, pues, el discurso de Bielsa me cae mal, no me interesa, no lo comparto. Y yo diría algo más, no me voy a meter en temas profundos, porque lo que Bielsa está manejando es un asunto político, y no quiero revolver las dos cosas, aunque entiendo que el deporte es eminentemente político. Pero el problema es cuando se utiliza para hacer proselitismo. Y lo que hace Bielsa es proselitismo. Como algunas personas que utilizan el deporte, les quitan todo el presupuesto y lo utilizan
pero usted
para
lo
tratar
ha visto,
de hacer
César, es amiguísimo
proselitismo.
De Cristina.
No,
y está en todo su derecho. Y está
no,
en todo
y cada
su
uno
derecho.
Tiene... No,
está
eso
en todo
no,
su derecho.
Ese no es el problema, Steven. Pero el problema es el que
no
usted
es el
menciona.
Problema. Pero el problema pero es que no diga menciona... que no ha hecho proselitismo político, que lo ha hecho.
Pero
lo
claro, ha hecho. Él es, lo que, ha hecho. Es que Bielsa es un político y además está perfectamente influenciado por su hermano, que es un economista importante y famoso. Pero bueno, dejemos el tema ahí.
Y que él fue, dice, él dice que fue que ministro de
ministro de Economía, también. Claro. No, de Economía. Y muy bueno, fue ministro de Economía. Creo que reemplazó al señor Cabello en Argentina. Un hombre muy importante, pero bueno, dejemos el tema ahí para no complicarnos. Carlos Alberto Alzate, que es mejor hablar de fútbol. Esta danza de los millones en la que se ha convertido el fútbol está demostrando en este Mundial que las camisetas ya no ganan partidos y que cada punto tendrá que ser ganado y defendido hasta el final, totalmente de acuerdo. Pedro Gambetta, algunos periodistas...
Pero César, eso está por verse. Eso está por verse porque, sí, España empató con Cabo Verde, Uruguay no pudo con Arabia, pero esos son los primeros partidos. Vamos a ver en cuartos de final si hay otro equipo de estos que llegue hasta allá. O si pasa como en la Champions, que usted puede... Real Madrid perdió con algunas veces con Estrella Roja, con el Sheriff, pero luego, ¿quién está en las finales? El Real Madrid. Entonces, decir que el fútbol cambió y que ya la camiseta no importa... Hay que esperar un poquito, ¿eh?
No, pero yo creo que el señor tiene razón. Hoy en día, un equipo chiquito, sin camiseta, sin presupuesto, usted habla del presupuesto de Cabo Verde, 5 millones de dólares, le puede enredar la vida y complicar la vida a una selección como la de España. Y vamos a ver qué pasará con los próximos rivales, pero eso va a suceder, que al final llegan los poderosos, seguramente que van a llegar los poderosos, pero que se pueden dar sorpresas, si han dado y se seguirán dando. Pedro Gambetta, algunos periodistas están diciendo que Uzbekistán es el confite del mundo, que Colombia tendría que ganarle 6-0. Hay que ganarle, don Pedro. Si le ganamos 1-0, está bien. Puede que vengan las críticas después y los análisis y la retórica. Pero lo más importante es que hay que ganar el primer partido para asegurar la clasificación. Y es un equipo débil. De todos, los del grupo es el más débil. Ocupa el puesto 56 en el ranking FIFA. Pero no hay que confiarse, porque esos equipos se enredan. Uzbekistán enredó hasta el minuto 96 a Países Bajos en el amistoso que le ganó con un penalti que no existió. Y escuche este correo, don Steven. Lo escribe.
Señor, porque le tengo
Alinson,
también, cuando quiera, 11 titular de Francia.
No, pero espere que vamos a analizar primero el tema de Colombia que dejamos pendientes. A mí no se me olvidan las cosas. Mentira, sí, se me olvidan bastante. Arinson Enrique Riascos Paredes. ¿No les preocupa a ustedes el promedio de edad de la selección? Casi 30 años. Teniendo en cuenta la intensidad con la que se está jugando este Mundial, espero Lucho, John Arias, Lerma y Davinson impulsen a este equipo. ¿Sabe, don Arinson, que a mí no me preocupa? La selección de Argentina ganó el Mundial pasado con el promedio más alto, 30 años de edad. Ahora, ¿usted cree que con 30 años no se puede correr? ¿Usted cree que 30 años son viejos? Por favor.
No, pero
hoy en día
no tenemos
la madurez. No, tenemos dos jugadores de edad avanzada, Camilo Vargas, David Ospina, que son los dos arqueros.
Pero puros arqueros.
Son arqueros y el jugador más viejo después es James Rodríguez, que tiene 34, que tampoco es que esté muy viejo. Ahora, no sé si haya mucha diferencia, y ya usted me lo dirá más adelante, entre el James de 31, 32... y el James de 34. Pero voy al tema de cómo funcionaría Colombia con Arias frente a Uzbekistán. Yo creo que inicialmente, y ya lo analizaremos mañana en el partido, va a salir jugando por izquierda, no necesariamente haciendo línea de tres, con Lerma, que iría por la mitad, y Gustavo Puerta, que es el que yo creo que va a ir en el equipo titular. Va a ir sobre la izquierda tratando de buscar a Socio y entendimiento, cercanía con James Rodríguez. Y si las circunstancias del partido lo permiten, si el equipo contrario se echa muy atrás, lo vamos a ver jugando de extremo por derecha, como sucedió en los partidos ante Francia y ante Croacia. No necesariamente Arias juega de extremo cuando el rival es débil. Croacia y Francia fueron fuertes y también jugó como extremo derecho. La gran ventaja es que es un jugador polifuncional que le da expectativas diferentes a Colombia y le da además variantes y posibilidades distintas. Me responde después de la pausa, ¿le parece, Steven?
Sí, señor. Sí, señor, porque estoy que me hablo de ese tema.
El señor Steven está en New Jersey, yo estoy en México acompañando a Colombia. Ya seguimos. El cabezazo de la jornada, Jorge Lara desde Medellín dice, César, ¿cómo sabe que la selección Colombia tiene los pies sobre la tierra. No sé cómo lo averiguó. Don Jorgito, soy periodista, hablo con los jugadores, hablo con el técnico, hablo con el psicólogo, con Rofé, hablo con la gente de la Selección Colombia. Javier Hernando Londoño Cifuentes, viendo este Mundial, me queda una sensación de nostalgia, parece que se está apagando aquel fútbol suramericano de la gambeta, del toque elegante y de la creatividad sin cadenas. Ojalá me equivoque. Tiene razón, Javier, ese fútbol se ha ido diluyendo y perdiendo. Bueno, don Steven, lo escucho con su argumento.
Sí, mire, muy concretamente, porque sé que está Vargas por ahí ya, yo creo que hay que mandarlo a la derecha, hay que ubicarlo allá, no que parta desde la primera línea. Estoy hablando de John Arias, para los que acaban de llegar a la sintonía. ¿Por qué lo creo? Yo creo que parte de ese no lucimiento de Daniel Muñoz pasa porque Daniel Muñoz está muy solo en la marca por el costado derecho, porque James no ayuda en marca y porque Arias está más en cualquier otro lado que en un lado específico. Entonces a Daniel Muñoz le toca solito por ahí, cuando el fútbol de hoy requiere de sociedades no solamente para atacar sino también para defender, y no tiene socio. Hay que conseguirle ese socio, hay que escriturarle ese socio por banda derecha, como lo tiene sí Mojica con Luis Díaz, porque Luis Díaz ayuda a marcar, ¿y de qué manera? De manera extraordinaria. En cambio, James no. Entonces yo sí tendría a Arias apoyándolo por derecha. Y ante un equipo como Uzbekistán, usted no necesita un tercero en la línea, en la primera línea. No, si Ríos o Puerta más Lerma no pueden con eso, pues apague y vámonos, vámonos para la casa y no jugamos a esto.
Pero
entonces,
Steven,
César, yo sí creo que mañana el señor Arias debería dedicarse, hermano, a la banda derecha, a ayudar en marca, seguro que sí, pero también a ser inspirador de ataque por ahí, que no lo ha sido, lo ha sido muy intermitentemente.
Pero mire, Steven, usted era uno de los que decía en algún momento que por qué Lucho Díaz no hacía en Colombia lo que hacía en el Liverpool primero y después en el Bayern Múnich. ¿Y por qué no podía hacer lo que está haciendo en el fútbol alemán? Los goles que ha hecho Lucho Díaz con la Selección Colombia han sido la mayoría por el centro. Lleva 13 goles y creo que 11 han sido por el centro, incluyendo los dos goles de cabeza frente a la Selección de Brasil en la eliminatoria. Entonces fíjese que la banda izquierda sí, es mucho más fuerte porque tiene a Luis Díaz. Pero es que no es James el que tiene que marcar y respaldar en contención a Muñoz. El que lo tiene que hacer es Richard Ríos, y precisamente ahí es donde está el problema, porque Richard Ríos se desordena.
No, pero Ríos está mucho
porque
más atrás.
Tiene... No, sí, pero
Ríos
ese que
está
tiene
más
que...
atrás.
Sí, pero ese que tiene que respaldar
usted tiene que presionar desde
no,
los
señor.
Primeros metros.
Si se
del
va,
rival,
si se va el lateral al ataque, no se tiene que regresar el extremo. Nunca se regresa Lucho Díaz a tapar la proyección de Mojica.
¿Cómo que
es
no?
Es absurdo.
Visto,
no, hombre.
He visto en el
pero,
primer cuarto
por favor,
de
¿cómo vamos,
de Colombia
¿cómo
al
vamos,
señor Ruiz Díaz recuperar
no,
balones, señor
no,
Londoño?
Sí, pero esas son circunstancias de juego. Pero ¿cómo vamos a establecer como premisa, cómo vamos a establecer como premisa que el que ataca por el sector izquierdo es Mojica y el que tiene que respaldarlo en defensa es Díaz? Por favor, Steven.
No, yo no he dicho
ese es un
eso.
Exabrupto, pero más
usted
o menos
le molesta,
está...
Usted le molesta y sube el tonito cada vez que dicen cosas que usted no ha dicho.
No, es que yo hablo con énfasis.
Yo no
pero
he
usted
dicho
me está diciendo
que el que tiene que atacar... Yo no he dicho, señor Londoño, que el
pero
que tiene que atacar
de decir
es
que
Mojica
el que baja a defender
que
es Díaz.
Defienda es Díaz. No. Los
entonces,
dos
¿qué fue lo que quiso
ambas,
decir?
Los dos tienen que hacer ambas cosas, porque una banda la complementa lateral y extremo, extremo y lateral. El
sí, pero...
extremo presiona en los primeros metros de salida del rival, y luego el complemento, si supera esa presión, es el lateral quien debe hacer ese trabajo, acompañado de un volante de primera línea, en eso estamos de acuerdo. Pero
bueno,
a Daniel Muñoz le ha tocado hacer de todo a él solo, por la banda
derecha.
Póngale
a
Arias, que
mire,
hace un trabajo táctico interesante,
mire,
que se sacrifica a ayudarle, a darle una manito, no es muy complicado que lo haga.
El roto de Colombia en los últimos goles que ha recibido en contra no es Mojica, no es Lucumí, tampoco es Davinson, que es el central. Es
no, pero
más,
Muñoz se ha visto,
es más
se
Muñoz,
ha visto retratado.
Se ha visto
Muñoz
comprometido
visto
en muchas
retratado.
Oportunidades. En muchas
por
oportunidades,
eso.
Estamos de acuerdo. Ahora, como le dije yo, en eso estamos de acuerdo. Arias, si el partido lo permite, seguramente que va a ir al extremo, porque hay que abrir la cancha, hay que tratar de separar todo ese bloque central que seguramente Uzbekistán nos va a montar con un 5-3. Pero vamos a hacer una pausa, vamos a presentar Skechers. Oiga, veo que estamos exactamente con la misma ropa, mi estimado
Steve. Estamos elegantísimos.
Y con Skechers presentaremos a don Juan Sebastián Vargas.
Oiga, estoy caminando, César, 14,000 pasos diarios, más o menos, entre 13,000 y 14,000.
Eso no lo he hecho en su vida.
No, sí, en la Copa América pasada. Y le cuento que no siento para nada cansancio. Estos zapatos son milagrosos, los Skechers.
Además, yo utilizo Skechers, toda la marca de la tecnología y la comodidad, presenta en el pulso del fútbol, ¿quién avanza?
Bueno, ¿quién avanza? Avanza Colombia, don Juan Sebastián Vargas. ¿Usted dónde está? ¿Qué sabe? Un oyente me preguntaba que por qué sé yo que los jugadores tienen los pies en la tierra. Le dije, porque hablo con los jugadores, con el técnico. ¿Usted con quién habla y está de acuerdo conmigo? ¿O cree que los jugadores están subiditos, volando sobre las nubes?
Mire, quiero que vea esta chaqueta. También es Skechers, por supuesto.
¿Tiene frío o qué?
Es la que tenemos. Claro, es que aquí en las salas de prensa, don César, el aire es un poco más fuerte. Igual, la Ciudad de México, donde ya estamos, y está la sala de prensa, el fondo verde que ustedes ven detrás mío, es donde Néstor Lorenzo, a partir de las 4:45 hora colombiana, va a estar entrenando la rueda de prensa oficial.
Una pregunta, en la sala, sí. Lo que pasa es que no hay otra alternativa. Lo de las carpas no es un problema. El problema es que en las carpas no haya internet. ¿Hay internet en la sala de prensa o no?
Por el momento, César. Vamos a ver cuánto aguanta.
Ah, no, pues usted
es
está
que
solo.
El tema es que está vacío. Sí, el tema es que ahorita todavía está vacío, ¿no?
Mire, ¿sabe dónde nos funcionó? Bueno, ¿sabe dónde nos funcionó?
La prensa vuela.
Oiga, Steven, es que usted está en Estados Unidos. ¿Sabe dónde nos funcionó el internet de maravilla?
¿Dónde?
En ese sitio terrible donde casi nos dejan por allá sin nada que tener.
Claro, en la Virgen de Guadalupe.
Sí.
Oiga, bueno. Usted mencionaba el tema de los jugadores. Usted habla con la interna del grupo, usted habla con el cuerpo técnico. Bueno, nosotros también lo hacemos, César, pero también los vemos. Cuando salen al terreno de juego, al calentamiento, cuando llegan al hotel, cuando salen del hotel, cuando están en el tema de calistenia, del calentamiento, cuando se van montando al bus y todo es alegría, bailecito, obviamente no pedimos que todos sean amigos, porque pues como en cualquier familia, en cualquier empresa, usted es más cercano a unos que a otros. Entonces, yo sí noto un gran ambiente, todos con las botas puestas, todos con la ilusión de que ya lleguen las 9 de la noche del miércoles y poder debutar en esta Copa del Mundo, porque además hay unos que será su última Copa del Mundo, hay otros que van a jugar su segunda Copa del Mundo y hay otros que por primera vez van a jugar una Copa del Mundo.
Esta selección es una selección bonita, buena, que además ha hecho un gran trabajo. Solo 7 derrotas en 47 partidos, creo que es una actuación bastante bien. Quédese, don Juan Sebastián, porque hay una pregunta interesante de nuestro colega Jorge Enrique Hurtado, de Solo Deportes. ¿Por qué a los 9 de Colombia les quedan tan pocas opciones claras para anotar? Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. El promedio de opciones por Colombia claras por partido en esta era es de más de 5 oportunidades, no llegando a 6, pero es un poco más de 5. Mire así rápidamente, Steven y Juan Sebastián. Contra Costa Rica tuvimos 6, es un partido que no cuenta. Contra Francia, por ahí tuvimos 6. 6.
¿Todo eso?
Contra Croacia tuvimos 5. Oportunidades claras. Este equipo genera opciones.
Contra Croacia, por ahí unas 4 claras.
Mañana le doy a 6 de Francia a ver si estamos de acuerdo. Permítame hacer la pausa, pero mi amigo Jorge, este equipo genera. El problema es que a veces no definimos tan certeramente, pero el promedio de gol, le repito a todos, es el segundo mejor en toda la historia de las selecciones. Tiene 2 goles por partido. El mejor promedio fue el de la selección de Pacho Maturana en el 94. Ya seguimos. Un detalle que tiene que ver con las oportunidades de gol de Colombia. En los partidos ante Nueva Zelanda, Colombia tuvo 4 nomás. Y contra Canadá, 3 rivales que se metieron atrás. Tim Payne, el desconocido que se volvió famoso de Nueva Zelanda por las redes, tiene un principio de acuerdo con el Olimpia de Paraguay. Bocinha, el arquero de Cabo Verde que fue héroe y figura, es el personaje del campeonato del mundo, interesa al Benfica de Portugal, juega en la segunda de ese país. Oiga. Y la Federación Inglesa, Steven, ya se nos acabó el tiempo, reemplaza a Tino Lieberman y lo reemplaza por Trevo Cablová, el lateral derecho se lesionó.
10 segundos para decirle que Patrick Mahomes, el mejor jugador de la NFL, tiene 6.4 millones de seguidores y Bocinha, Yosimar Díaz, que lo acaba de mencionar usted, ha superado los 8,2 millones de seguidores.
¡Qué locura! Lo que hace ¡qué locura! En 90 minutos tuvo 2,100,000 seguidores. Se nos acabó el tiempo. Seguimos con el fenómeno del fútbol y esta ruta mundial por ahora desde México.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.